Bueno, pues aquí seguimos, 1:06 de la tarde, se acabaron las entradas, ¿vale? Que justo como teníamos el boletín horario, no podía yo decirlo, sé que habéis seguido llamando, pero eran muy golosas y se acabaron rápidamente las entradas para disfrutar de Alucina, ese espectáculo de hipnosis en el Teatro Alfil este domingo. Aún así ya sabéis que las entradas son económicas en esta ocasión, que están todos los artistas ajustando el precio lo máximo posible para que podáis disfrutar. En este caso de este espectáculo de hipnosis, Alucina, es como se llama, recuerdo, Teatro Alfil, el domingo a las 6 de la tarde. Comenzamos la que se convierte en la última hora de nuestro programa y la verdad es que todavía nos quedan cositas de las que hablaros. Recuerdo ese libro curioso, Cócteles fuera de serie, del que también vamos a hablar en esta última hora de programa y en el que, bueno, pues vamos a darnos cuenta de cómo en las series de televisión se bebe mucho, ¿eh? Tanto como para que haya salido un libro que precisamente arranca de esos cócteles que se van viendo en series tan dispares como Sexo en Nueva York, como Dexter, que tenemos ahí un asesino de por medio, Anatomía de Grey, que es en el ámbito hospitalario, o Sherlock Holmes, en el cual hay intriga de por medio. Decimos, por si acaso, luego me dicen que digo o dejo de decir, consumo moderado. Siempre, de todas las bebidas alcohólicas, que no estamos fomentando nada, ¿eh? Consumo moderado siempre. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aquí, viendo a ver si encuentro un cóctel sin alcohol, que no estamos todavía en horas. Hay pocos, ¿eh?
El San Francisco.
En el libro.
No, sí, se llama San Francisco, eso fue el primero que hubo.
Ese es el del zumo de tomate, ¿no?
Bueno, no, lleva zumo de naranja.
Zumo de tomate, apañada.
Zumo de naranja y alguna que otra, no sé, algo de algún otro zumo.
Luego vamos, lo investigamos. No, sí, he tomado yo un San Francisco en mi vida, se ha notado.
Son, pues fue el primero que se inventó aquí en nuestro país, casi prácticamente, porque era aquel que ponía, se le ponía la copita por encima, se la mojaba para,
¿sí?,
luego ponerle esa cosita de azúcar, ¿no?, rodeando, uh-huh, circundando la copa, luego una copita. Fue lo que se bebía aquí hace muchos años. Los que no querían beber alcohol, pues iban a las discos y pedían un San Francisco, pensando que estaban rompiendo con la pana.
Naranja, limón, piña, ¿ves?, melocotón, azúcar y granadina.
Exacto, eso es lo que lleva el San Francisco.
Ah, pues tiene que estar bueno.
Tiene que ser empalagosísimo, ¿no? Tanta azúcar.
Hombre, pero lleva limón y piña, que son un poquito más ácidas. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
Te veo también cara de...
no, es que si está bueno por separado, ¿para qué juntarlos? No sé, que tampoco he entendido nunca.
Hombre.
Es decir, un zumo de naranja, un zumo de piña es maravilloso. ¿Para qué hay que hacer estos inventos?
Pues por darle un toque diferente.
Pues para pensar que rompes la pana, como dice Manolo. O sea, nada más.
Que no sois de cócteles, ¿no?
No,
se ha notado un poquito.
No, de trago corto y seco, además. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido de trago corto y seco. Cuanto más seco, mejor. A mí, si hay que beber alcohol, se bebe alcohol. Oiga, ¿se bebe tequila? Pues se bebe tequila. ¿Se bebe vodka? Pues se bebe vodka. Yo eso de echarle...
aunque sea un poquito de soda.
Refrescantes a bebidas así es, pues, manipularlas, dejarlas mal... Mm. ¿Por qué le vas a echar al whisky? ¿Por qué le vas a echar agua?
Pues no lo sé. Yo que el whisky no.
¿Por qué le vas a echar a Pepe Cola al whisky, por ejemplo? Lo destrozas. ¿Por qué le vas a echar, como he visto yo, vainilla al whisky?
Ay.
Hombre, por Dios.
¿Vainilla?
Sí, de verdad.
Sí, vainilla.
¿Pero vainilla batido o vainilla esencia?
Batido.
¡Ay!
No tiene consecuencias.
Os recuerdo que yo he estado trabajando durante 30 años en los bares,
¿sí?,
por la noche. Y yo he visto lo que se bebía y, madre mía, ay, si no se han muerto más es porque debe existir Dios. Porque eso era una barbaridad.
Consumo,
¿no?,
moderado. Volvemos a lo mismo. De todas maneras, por lo que dices y teniendo en cuenta el libro del que os vamos a hablar, libro Cócteles fuera de serie, que vincula los cócteles con las series, te veo en plan Los Soprano o Mad Men, ¿eh?
Se bebe mucho, pero
sí,
no solo en las series. Normalmente se bebe mucho en la vida, ¿no? Normalmente.
En las celebraciones.
Una reunión.
Todo lo celebramos con
se
una,
bebe,
con una copita o con
todo,
un brindis.
Todo el rato se bebe, se celebra, se brinda. Y nosotros somos buenos bebedores, afortunadamente, ¿no? Porque tenemos buen vino, tenemos buenos caldos y tenemos hasta buen brandy. Y eso lo podemos presumir de ello, ¿no? Pero tú imagínate estos por ahí que beben lo que les echen. Madre mía, cómo tendrán...
El hígado.
El riñón y el hígado.
Que tiene que estar malito. Bueno, vamos con la música, que además hoy unes música con cine.
Sí.
Y una película que todavía no se ha estrenado, pero que llegará próximamente.
Pero ya presentaban el pasado día 16 de julio, es decir, hace nada, antes de ayer, la Walt Disney Record presentaba el doble álbum de la película El Llanero Solitario. Son dos LPs, con la banda sonora, uno con la banda sonora original y otro que reúne 14 canciones originales de conocidos intérpretes inspiradas en la historia del llanero solitario. La banda sonora de la película se la encargaron al ahora súper famoso Jack White, de los White Stripes, pero este, cuando estaba metido ya de lleno en esto, se largó. Este no sé qué le pasa últimamente, y coge y los deja tirados y se larga. Bueno, dejó escrita una canción que viene incluida también dentro de la banda sonora. Entonces la Disney va y le encarga a Hans Zimmer lo que es la banda sonora, esto que estamos escuchando, para terminar el trabajo. Hans Zimmer ganó un Oscar por El Rey León y también fue nominado por Rayman, El Código Da Vinci, la música del Código Da Vinci es suyo, de Piratas del Caribe, bueno, es suyo, de muchísimas películas de animación como Madagascar también es suyo, y tuvo una banda que se llamaba The Camera Club hace ya mucho tiempo, con gente como Bruce Bully de los Boogles, el del vídeo Mató a la Estrella de la Radio, y con Thomas Dolby, que también fue muy famoso aquí en nuestro país, y con el batería de Ultravox. Dicen que en el año 84 tocó con Mecano.
¿Ah?
En un concierto, pero bueno, eso
pero
hay...
dices, dicen, tú dicen. No,
yo no
te lo
crees,
afirmo.
En todo, ¿no? No, yo sí me lo puedo creer, claro que sí, pero no.
Pero
lo
no
puedo...
tienes datos que
no
lo constaten.
No tengo datos que lo confirmen. Dicen que en una actuación en Segovia salió a tocar con Mecano. Puede ser que sea verdad. Bueno, pues esta es la música que compone este hombre, pero paralelamente a ese trabajo es un doble CD y el otro álbum lleva como título Wanted. Invita a los oyentes a respirar la atmósfera del llanero solitario a través de canciones compuestas e interpretadas por artistas de mucha talla. El caso de Lucinda Williams. Todas las canciones son compuestas, son originales, ¿no? Están interpretadas por gente como Ben Queller, Shane McGowan, Pete Molinari, Iggy Pop, Los Agrolite o Dave Alvin. I was riding number 9, heading south from Carolina. Este hombre pertenecía a los Blasters, los maravillosos Blasters, de una voz impresionante, el bueno de Dave Alvin, canciones escritas por ellos mismos que surgen de la inspiración que transmite a sus autores las historias del llanero solitario. Bullen had to run, left my girl and left my home. I heard that long. Just a kid acting smart, and I went broke. La película está dirigida por Gore Verbinski, el de Piratas del Caribe, y que comenzó haciendo vídeos musicales hace ya mucho tiempo para bandas alternativas, a un hombre que le gusta mucho la música. Por ejemplo, los primeros vídeos de una banda californiana como Bad Religion los realizaba Gore Verbinski, ¿no? Como protagonista, Armie Hammer y Johnny Depp, que hace de Toro, el indio que acompañaba durante toda la vida al llanero solitario, ¿no? Como marcó el llanero solitario a la gente de nuestra generación, ¿no? Cuando lo veíamos en blanco y negro todavía en la tele.
Yo recuerdo haberlo visto después en... Yo recuerdo una serie de dibujos animados. Es lo que recuerdo del llanero solitario.
No, el llanero solitario fue una serie americana, pues sería de final de los años 50. Y no me acuerdo por quién estaba interpretada, porque además, como siempre salía con antifaz, no podía saberlo, pero sí, yo me empapé del llanero solitario cuando era un chinorri. Y qué bonita era la serie, ¿no? Se veía allí en la colina a plata, que era como se llamaba el caballo del llanero solitario, Silver. Y Toro era el indio que siempre iba a su lado, era fiel como un perro, vamos, aquel indio Toro, que era un poco el segundón del llanero solitario. Era increíble la serie, ¿no? El llanero solitario, madre mía. The Lone Rangers, se dice en inglés, ¿no? Y aquí pues estrenarán la película dentro de poco, digo yo.
Sí, tendrá que llegar próximamente. Te estaba intentando ver si encontraba yo aquí quién era el actor del llanero solitario, pero me he perdido un poco entre tanta Wikipedia.
¿Has vuelto a ver la serie, Manolo?
No. Bueno, he visto algunas secuencias, sí, como el grito del Iron Silver famoso que ponía el caballo a dos patas, pues eso sí lo he vuelto a ver porque lo han repetido en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero la serie no la he vuelto a ver.
Sí, casi mejor no verla, ¿no?
Casi mejor no verla,
porque sí. A veces uno cuando recupera esta serie se da cuenta muchas veces de lo malas que eran, pero como uno de, como tú dices bien, de Chinorris, como se lo creía todo y tenía mucha más imaginación de la que tiene ahora, ¿verdad? Y,
por supuesto, no sé, lo he tratado de evitar muchas series de televisión de los años 60 porque estoy convencido de que me iban a entristecer un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, era un fanático de Los Intocables.
Sí.
Los Intocables para mí era una serie impresionante, ¿no? Sí. No he vuelto a verla nunca más, ¿eh? Desde los años 60, no la he vuelto a ver nunca más. Y hasta me conozco los actores de memoria prácticamente, fíjate, igual que Bonanza, ¿no? También veía Bonanza, ¿no? Y también me conocía todos los nombres de los actores, todavía los sigo recordando, ¿no? O sea, que fíjate tú si la televisión en mi generación tuvo... influencia o no la tuvo, muchísima, ¿no?
Nosotros
fuimos los que comenzamos con la tele en España.
Sí.
Bueno, el actor puede que fuera Clayton Moore, ¿vale? Es que hay
Podría ser Clayton Moore.
Aquel que diera vida por primera vez a este llanero solitario, que efectivamente dentro de nada llegará la peli ya aquí a nuestras pantallas. Al menos ya te lo van poniendo próximamente en todos los cines, te lo van dejando caer de vez en cuando y habrá que darle una oportunidad.
Ha sido una sorpresa, ¿eh? Lo de publicar un doble CD,
sí,
una parte
de
la banda sonora original y la otra parte, pues... interpretada canciones interpretados por autores conocidos que transmiten lo que ellos piensan del llanero solitario en sus canciones, es muy chulo. Creo que es muy chulo, vamos.
Sí, claro que es bonito y nos gusta desde luego esa opción. También nos gusta hablar del tiempo en este programa, aunque bien es verdad que Jacob, cuando llega el verano, se nos queda así un poco mustio, un poco de... pero sí, siempre cuento más o menos lo mismo.
Sí, aunque ayer por la tarde estuvimos divertidos.
Se emocionó. Pero ¿cómo puedes estar divertido si de repente parecía que el cielo se nos iba a caer?
Oye, fantástico.
Plomizo.
Casi 40 litros en Miraflores. Maravilloso.
Ayer llovió 40 litros en Miraflores.
Sí. Ayer tormentas muy, muy, muy locales. Está muy bien hacer un ejercicio de geografía, que es coger las cantidades de lluvia ayer y ver los diferentes pueblos de la sierra, como en muy pocos kilómetros de diferencia había unas diferencias de lluvia escandalosas, pues de algunos sitios de recoger tan solo un litro a recoger 40 como los que se recogieron en Miraflores, en Lozoyuela llegaron a superar los 30, en Collado Mediano llegaron a superar los 20, es decir, que fueron tormentas. Muchas veces cuando decimos localmente fuertes es porque es eso, porque de una forma local consigue llover con intensidad y un poco más allá nada. Son esas tormentas tan difíciles de pronosticar, por otro lado.
He visto un mapa del tiempo que me ha hecho temblar un poco por el calor que se nos avecina.
Sí, tampoco pasa.
Pero es en todo el planeta, no solo es en España. Yo lo he estado viendo en todo el planeta. Sí.
Oye, pero en el hemisferio
sur... hasta Noruega va a hacer calor. Noruega.
Bueno, pero el calor de Noruega es muy relativo.
No. Calor, porque salía con esas manchas que soléis poner los meteorólogos. Aquí, que parece el infierno, eso es calor, ¿no? Y hasta Noruega o Suecia salía este mes de agosto un poquito de calor.
Es que esos mapas a veces son un poco traicioneros, porque asustan mucho y no significa
asustan,
que te vayas a cocer como un langostino. No, a veces hay diferencia. Tener en cuenta que en Noruega, por ejemplo, en Oslo, ya más de 30 grados se considera una ola de calor.
Se derrite Noruega, porque es todo
prácticamente
hielo.
Prácticamente, imagínate. O sea, un noruego con más de 30 grados no está nada acostumbrado. Así que ahí sería una alerta roja, mientras que aquí en Madrid 30 grados, vaya, ojalá en verano no estuviésemos 30
grados para tomarse una horchata.
Estas conversaciones entre nosotros, sí. Sabes que Belén está otro...
Yo estoy a lo mío porque a mí no me importa tener 30 grados, ni 32.
30
no,
grados es una 33. Cañita, una horchata, claro, un paseo
maravilloso,
ahí.
Pero bueno. no va a ser así. Hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, estos días se está repitiendo el termómetro casi de forma exacta. Estamos en 35 clavados. Ayer llegamos a los 36, que seguramente será la máxima de hoy y de mañana. Y el ascenso viene entre domingo, lunes, martes. Seguramente de unos 2-3 grados más, ¿vale? De 36 pasaríamos a 39. Es un repunte del calor, es decir, lo que ocurre todos los veranos.
Pero sopla del sur, sopla...
Sí, es viento de componente sur, es una lengua, una... ¿Sabes qué pasa? Esto a veces tenemos mucha disputa con cómo llamarle. Porque a veces tendemos a decirle ola de calor...
Es verano,
si tú piensas,
es verano.
Claro, pero es que ola de calor suena mucho. Pero realmente, si recordáis el movimiento de una ola, sí sería eso. Es una masa de aire que de repente salta desde el continente africano hacia la península, llega y se va. Eso sería una ola. Lo que pasa es que, bueno, pues una ola de calor tendría que durar unos cuantos días, tendría que ser temperaturas por encima de lo que es normal. Así que, bueno, en principio lo de la semana que viene lo vamos a dejar como un episodio de altas temperaturas. Tener 39 grados en Madrid no es nada raro.
No.
Son estos repuntes del termómetro que hace todos los veranos, y lo importante es que no dure mucho. Y como parece que a partir del miércoles se retiraría un poquito, pues no pasa nada. Son 2-3 días de calor fuerte, pero sin más. Lo que ocurre es que seguramente pues volveremos a tener estos avisos amarillos y naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología, de Protección Civil, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero sin más, uno está preparado, uno sabe lo que hay y no pasa nada de nada. Y todo esto seguramente vendrá con menos actividad en el cielo, así que si nos aburríamos bastante los hombres del tiempo, pues nos aburriremos más, porque hoy todavía hay riesgo de que haya algún chaparrón, alguna tormenta, parece que menos que ayer. Mañana una situación parecida a la de hoy, pero todo parece indicar que durante el fin de semana estará el cielo bastante calmado, casi.
A los hombres del tiempo, que nos gusta ver más el cielo azul o lleno de nubes.
Hombre,
estéticamente.
Nubarrones.
Estéticamente, siempre un cielo plagado de nubes es más bonito que un cielo despejado.
¿Sí?
Cielo despejado.
Por
vale,
favor, el azul bonito del cielo.
Pero
quizás
un azul...
unas nubecitas de estas de algodón,
bueno,
simplemente.
Si ya salgo.
Pero dos, tres.
Bueno, el cielo...
Estás de mirar
el
y
cielo...
decir, mira, veo un gatito, mira, veo una ovejita.
Es lo que comentábamos ayer, el cielo que pintan los niños.
¿Sí?
O el cielo de la cabecera de la serie de los Simpson. Es un cielo que se ve muchas veces en Madrid, con vientos de norte, cuando la atmósfera tiene un bajo contenido de humedad y la visibilidad es muy buena. Cuando tenemos alguno de esos tipos de nube, algunos cúmulos que no crecen mucho, es un cielo absolutamente precioso. Y si uno ve fotografías de nubes, yo creo que considerará evidentemente mucho más bonito un cielo con algunos tipos de nubes que no... totalmente despejado.
Más imaginativo, a lo mejor, el cielo de nubes, ¿no? Te pones así mirando para arriba y dices, mira, un gordo, mira, un plato de espaguetis.
Maravilloso. ¿Eh? Y además cambiando cada minuto.
Te metes ahí en un mundo lisérgico siendo puro y no veas.
Y a divertirse, lo que hacíamos cuando éramos niños. Tiraros en el césped y disfrutar del cielo, que es gratis.
Qué bonito. Es algo que podíamos hacer, claro que sí, todos
Venga,
los días que podamos. Venga, nos vamos a la calle. Me queda media horita larga. Luego ya sí me puedo ir a la calle.
Si te vas a poner al sol...
Protección solar,
claro, no
50.
Sé, porque yo supongo que, aparte...
¿Cuánto?
Protección solar 50.
Sí, sí, sí. No, yo iba a pensar... ¿Sabes qué iba a decir, Manolo?
Que como... Para no quemarme ni un ápice, es el máximo.
Sí.
Es muy blanquita.
Eres muy blanquita.
Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que además, claro, ya hemos, aquí día tras día, ya hemos recibido que Belén, sensitivamente, no es una persona normal. Al menos en cuanto a las temperaturas.
Pero
la cuestión habría que ver si...
¿Qué mal me estás dejando?
No, hombre, no. Si tu cuerpo reacciona igual que los cuerpos de los demás a la radiación solar. Es decir, yo te iba a decir...
No te tires
ahora en el césped mucho rato, porque con la que está cayendo hay que tener en cuenta el calor que hace. Pero oye, a lo mejor también ahí tu cuerpo reacciona distinto y te puedes pasar horas.
No,
al
porque me abrazo, soy muy blanca.
Vale.
Pero vamos, si me pongo debajo de un arbolito, ya está.
Pero entonces no ves la nube, no sirve, ¿no?
Hombre, se ve un poco así ladeado. Es que no me entendéis, pero no me importa. Porque yo voy por libre. Así que si no me quieren entender, les digo adiós, muchas gracias. Y aquí paz y después gloria.
Vale, vale.
Jacob Petrus, gracias.
Pues adiós.
Manolo Calderón, gracias.
A ti, Belén, hasta
que
luego.
No me paséis frío. Hasta luego.
Ni queriendo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Pues llega ahora un libro para beber. O al menos para pensar en ello, ¿eh? Que no queremos fomentar nada extraño. Porque este libro que tenemos entre las manos se trata, o trata más bien, de recetas de cócteles inspirados en series de televisión. Se me ocurre Sexo en Nueva York, Juego de Tronos, Walking Dead, cuya banda sonora estamos escuchando, Dexter, Los Soprano. En total, Sergio, tenemos 80 recetas para celebrar las series de Prime Time. El libro lo ha escrito Marilo García y la verdad es que lleva también unas ilustraciones muy bonitas que yo creo que descubren, ¿no?, la esencia de todos los personajes que pertenecen a Alberto García.
Vale, y como son las 13:28 ya puedo...
Ya puedes hablar
catar,
de esto, ¿no?
Catar algo, sí. Bueno, pues en el prólogo, episodio piloto, como dice, como resalta Marilo, no faltan las referencias a los lingotazos en esas series de televisión. Desde que la legendaria mujer aquella de JR, yo no sé si la recuerdas.
Suelen. ¿Cómo no me voy a acordar de Suelen, pobrecita?
Bueno, hacía toda una vocación, ¿no? De la botella de... Y bueno, la afición ha ingerido hectolitros de miles de combinados. Algunos tan emblemáticos como los Cosmopolitan de Sexo en Nueva York, los Margaritas de Modern Family, una de las series más importantes de esta década, Mad Men, comienza precisamente con sus protagonistas empinándose un old fashion, pero también hay quien no ve con buenos ojos tanto, digamos, relajo alcohólico, como la Condesa de Grantham, contraria a la moda de los cócteles en Downton Abbey, no sé si la has visto, yo esta me la he perdido.
Sí, yo esta sí me encanta esta serie.
Bueno, pues vamos a hablar con Marilo García, que actualmente coordina, como hemos dicho, la sección de televisión semanal On Madrid del País. Mariló, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Mariló, ¿qué tomamos a esta hora, por ejemplo?
Uy, a esta hora depende. Si estás trabajando, algún cóctel sin alcohol, que ahora se llevan también mucho, ¿no? Con sí. Esto de que hay que conducir y los puntos y tal. No sé, sí, alguna cosita así suave, como un gimlet, por ejemplo.
Un gimlet, vale.
¿Este, por ejemplo, qué lleva? ¿Qué es ese cóctel?
El gimlet, por ejemplo, bueno, pues se puede hacer de mil formas, ¿no? Yo elegí en el libro pues las combinaciones que fueran más facilitas para los que no sabemos preparar muy bien los cócteles y nos dan un poco de miedo y no pasamos del gin tonic, ¿no? El gimlet lleva ginebra, lleva zumo natural de lima y azúcar. Este es muy sencillito.
Bueno, estábamos antes aquí discutiendo, Clara, ¿no? Le llamaba la atención el de los Simpson, de Bart Simpson, y confundiendo el padre con el hijo un poquillo, y pero ¿cómo va a beber el pequeño un cóctel que lleva, por ejemplo, vodka, por ejemplo, ¿no?
Claro, no, en el caso de los Simpson, tengo que decir que los 80 cócteles que aparecen en el libro son reales, ¿no? O sea, los nombres son reales y aparecen en un libro de cócteles que me encontré por casualidad en una librería. Entonces tú en Estados Unidos, si pides un Bart Simpson, pues te van a servir este cóctel, o sea, está ideado para bar. Pero efectivamente la anécdota, porque en cada serie se cuentan algunas anécdotas alrededor del alcohol, efectivamente la anécdota la cuento a través del padre, ¿no? De Homer, que es el que prepara el famoso flameado, pero como todas las cosas que hace Homer, pues de casualidad, ¿no? Y entonces se ve como él coge los culillos de casa, ¿no? De los que siempre nos pasa eso en el minibar de casa, ¿no? Que tenemos como culillos en las botellas y todo lo mezcla a lo loco y le resulta un cóctel.
Oye, Marilo, yo no sé si de casualidad también fue el que te dieras cuenta de la cantidad de cócteles que aparecen en las series de televisión o cómo se va convirtiendo ya un poco en hilo común que se comparte el hecho de que de vez en cuando aparezca gente que ha quedado y se ponga a tomar unas bebidas.
Pues la verdad es que yo veo muchas series, ¿no? Empecé como un hobby y luego ya es parte de mi trabajo. Y bueno, aunque Mad Men un poco abrió la caja de Pandora, porque Mad Men aparecen absolutamente todos los cócteles, sí es cierto que, por ejemplo, Sexo Nueva York pues ya puso de moda el Cosmopolitan, ¿no? Era prácticamente un accesorio más, como un bolso o unos manolos, ¿no? Que llevaba Carrie.
Pues pero dices fijarme... que el Cosmopolitan, el primero que se toma en Sexo Nueva York no fue Carrie.
No. No, eso por ejemplo, fíjate que yo me había visto la serie varias veces y de esto que pillas algún episodio suelto y vuelves a repetir y tal, y yo para hacer el libro lo que hice primero fue verme los 80 pilotos, es decir, los primeros episodios de todas las series, y me di cuenta que en todos los pilotos aparece alguien bebiendo, o sea, o un bar, por ejemplo, esto también es muy curioso, ¿no? Aunque luego no tenga relación con la bebida de la serie, y efectivamente no lo toma ella.
¿Quién lo toma?
Sam, Samantha, es que siempre Sam. ha sido la mejor, sí. En todo.
Bueno, decíamos antes, teníamos aquí un pequeño debate estético en la redacción, que uh-huh. Antes teníamos la estética esa del cigarrillo, aquel inolvidable Humphrey Bogart, aquellas películas de cine negro sobre todo, con nicotina por todas partes, y ahora parece que la estética es más bien de copa, ¿no?
Sí, desde que se prohibió fumar en la tele, si os dais cuenta, o sea, es que son Mad Men, porque está en la época de los 60 y tal, o los villanos, que eso siempre seguirán fumando de por vida, hubo como un revival del alcohol. Es decir, pues si no, es que los personajes tienen que hacer algo con las manos, o sea, o fumas o bebes, ¿no? Y parece que de pronto se ha puesto de moda el beber. De hecho, por ejemplo, en Sexo Nueva York, el personaje de ella deja de fumar. Hay una temporada que, bueno, ya se empieza a ver mal lo de fumar en televisión, da mal ejemplo, y ella, el personaje, deja de fumar, pero no así deja de beber.
Uh-huh. A mí me llama la atención alguno, vamos a ir repasando. Por ejemplo, página 59, vemos cómo montar un musical sobre Marilyn Monroe.
Uh-huh. En Smash.
Sí.
En Smash. Entonces, por ejemplo, bueno, como en Smash, las protagonistas tienen que emular a Marilyn Monroe y tienen que parecerse a ella y cantar como ella. Pues pensé en champán, porque es inevitable, ¿no? O sea, asocia siempre rápidamente a esa Marilyn Monroe con una copa de champán, como por ejemplo en películas como con Falta Cero Loco, ¿no? Y entonces estaba este el champán flip, que bueno, tal vez es un poquito más complicado porque lleva incluso una yema de huevo, pero vamos, es de los que así son, es de los más especialitos, ¿no? Del libro.
Uh-huh. Tenemos, la verdad es que series de todos los tipos, de diversas opciones. Si nos vamos, por ejemplo, a Sherlock Holmes, y lo decimos además que vas dando bueno, pues pinceladas de por qué ese cóctel, por qué no otro. En este caso, bueno, pues dices que en el fondo, claro, Sherlock Holmes y el Dr. Watson siempre han ido unidos, ¿no? A lo largo de todas sus aventuras, de todas sus historias. Es como que siempre están en la misma habitación, van siguiéndose los pasos el uno al otro. Y entonces la ilustración, por ejemplo, les vemos montados en un sidecar, que es precisamente el cóctel al que llegamos.
Claro, entonces es que, por ejemplo, en Sherlock, que es una serie británica con muy poquitos episodios, ellos dos son inseparables, evidentemente, como has comentado. Y por ejemplo, Sherlock no bebe absolutamente nada porque es un tío muy rígido, ¿no?, en ese aspecto. Sin embargo, uh-huh. Hay un episodio, que es lo que comento en el libro, en donde sí bebe un whisky porque está absolutamente aterrorizado. Y él mismo no entiende cómo puede tener miedo, ¿no?, porque es una sensación que nunca ha tenido, ¿no? Y entonces, cuando estuve buscando qué cóctel elegir, como tampoco quería ceñirme mucho a lo que sale en las series, porque al final siempre caemos en lo mismo, ¿no? En los gin tonics, en los margaritas, en el Bloody Mary, y hablar del whisky sin más, pues no me parecía gracioso. Y entonces pensé en el sidecar, y pensé que efectivamente ellos siempre van a tener que ir unidos, y hay un cóctel que se llama sidecar.
Uh-huh. Bueno, y pruebas de alcoholemia por ahí acechando, cuidado. Bueno, series más antiguas, que seguramente los más jóvenes, pues estos becarios que nos van llegando, pues no conozcan todavía, como V, por ejemplo, me llama la atención. Hay un cóctel muy llamativo, el Green Lizard, de la lagarta verde, ¿no?, de Diana. Este no lleva ratones, ¿no?
Bueno, también he de decir que aunque la gente más joven no haya visto V, por ejemplo, o, por ejemplo, no haya visto, hay gente más joven aún que no vio Sensación de Vivir, por uh-huh. ejemplo, o incluso Dallas. Sí son series que he nombrado, que menciono, pero que han tenido su remake. Entonces la gente joven sí las conoce. Entonces, por ejemplo, Dallas tiene ahora su remake, V ha tenido un remake, sí, uh-huh. Sensación de Vivir ha tenido otro. Es decir, que en el libro también, aunque recupero efectivamente en la ilustración pues a la lagarta que más nos gustaba, que era Diana, Diana, sin embargo, sí sale en el remake. Ya es una señora, sí, ¿no? Estupenda, pero ya señora, uh-huh. Y vuelve a reaparecer. Y bueno, el Green Lizard era un guiño a evidentemente al lagarto, al color verde, y lleva ron, y bueno, lleva un licor de chartreuse.
Uh-huh. Y la pregunta es, ¿por qué estas series? ¿Por qué no otras? Cuando empiezas desde cero, ¿cómo van añadiéndose todas esas series y cómo decides, bueno, pues esta sí la voy a poner, esta otra ya no la voy a poner?
Pues muy complicado, porque hay muchas series, ¿no? Y además, pues hay series incluso, bueno, pues que aunque me gustan a mí, pues se han quedado fuera, ¿no? Ha habido... Primero decidí que no podía ver series españolas porque se merecerían un libro aparte, ¿no? Ajá. Todas las series españolas. Entonces tenían que ser, bueno, pues lo que más vemos son americanas. Esto es así, ¿no? El mercado americano arrasa en televisión. Hay un hueco, un pequeño hueco para británicas, que son Sherlock y Downton Abbey. Y bueno, se hizo costoso porque hay series en las que efectivamente hay que hablar de ellas, tipo, por ejemplo, Cheers. Estaba localizada dentro de un bar, era inevitable que estuviera en la lista. Pero había otras que fueron un reto, ¿no? Que tenían que estar, porque bueno, pues porque son muy conocidas, tipo The Walking Dead, pero efectivamente nadie bebe The Walking Dead.
Más quisieran ellos que encontrara algo.
Claro, es que ¿cómo vas a celebrar el fin del mundo, no? Entonces, como máximo, en la última temporada hemos visto al gobernador, que es un villano, que es malísimo, con su whisky además de buena marca, ¿no? Pero por eso, o sea, un poco combinar, pues eso, un poco las antiguas, las modernas, comedias, hay de ciencia ficción, hay dramas, un poquito de todo, variado.
El de Anatomía de Grey, a mí me ha llamado también la atención. ¿Se bebe en los hospitales o qué?
En Anatomía de Grey, lo más gracioso, que lo cuento como anécdota, es que efectivamente ellos cuando tienen un huequito, que la verdad es que están todo el día, de la que te pego en la sala de cirugía, van a un bar, ¿no? Y siempre van al mismo bar, a uno además se llama Ciudad Esmeralda, ¿no? Como el Mago de Oz. Y entonces allí un poco como se desinhiben, bueno, se dejan de ser un poco los médicos estos tan serios, ¿no? Y entonces hay un episodio en el que una de las doctoras, la doctora Yang, que es posiblemente la mejor cirujano que hay del mundo mundial, pues se queda sin trabajo. Y entonces como no se puede parar quieta, va al bar y decide, bueno, pues pasar unos días como camarera e incluso inventarse su propio cóctel, ¿no? Entonces ella curiosamente mezcla loco tequila y curazao. Y yo descubrí que había un cóctel que se llama Frostbite, que lleva el tequila y el curazao. Si le hubiera añadido crema de cacao, le hubiera salido el mismo, ¿no? O sea que no andaba desencaminada.
Uh-huh. Hay cócteles, hay series de televisión y luego hay un ingrediente más en este 80 cócteles fuera de serie, en el que aparece el apartado musical. Has ido eligiendo un tema para cada uno de esos cócteles, para cada una de esas series.
Sí, hombre, había algunos temas, por ejemplo, me parecía una idea simpática, ¿no? O sea, yo me imaginaba, pues eso, preparando los cócteles en casa, entre amigos, en una fiesta, o bien porque quieres hacer una fiesta temática de una serie, o bien porque de pronto dices, mira, vamos a preparar margaritas, vamos a buscar los episodios en los que salga una margarita, ¿no? Y algo así. Entonces pensé, pero lógicamente había que tener una banda sonora, ¿no? Y entonces empecé a seleccionar primero canciones que tuvieran que ver con el alcohol, que a lo mejor se mencionaran de alguna forma, o bien la música de las intros, que son pues esos claves, ¿no? Que la escuchas y sabes perfectamente cuál es la de Friends, o sabes cuál es la de Los Soprano, o alguna canción que reflejase algún momento en el que el personaje bebe.
Uh-huh. Todo un experimento, desde luego. Yo creo que este fin de semana me voy a apuntar algo de esto.
¿Te vas a apuntar algo?
Me llama la atención el gin tonic rosado. Mariló, uh-huh. ¿Esto qué lleva?
Sí. Hombre, el gin tonic rosado es el gin tonic de siempre, pero bueno, como decidí que iba a estar en la serie True Blood, que es de vampiros, pues tenía que tener algo rojo, ¿no? Y curiosamente en True Blood hay una escena en la que la camarera, que esto es lo más interesante de todo, la camarera que es Sookie, que es una de las protagonistas, pide un gin tonic en el bar de los vampiros, afirmando que da igual lo que pida porque el gin tonic sabe igual. Da igual donde lo pidas porque te vas a ver igual, ¿no? Y esto es mentira. O sea, como una camarera te das cuenta que en las series tampoco te puedes fiar de lo que te explican, ¿no? Uh-huh. Porque ella siendo camarera que te diga que el gin tonic sabe igual en todas partes, pues no. Uh-huh.
Deja un poco que caer. Oye, ¿cómo fuiste capaz de decidir qué cóctel ponerle a Charlie de Dos Hombres y Medio si se lo bebe todo?
Se lo bebe todo cuando no está en la cama. Este hombre...
Solo hace dos cosas en esta vida.
Es que dicen que no compatibiliza mucho el alcohol y eso de la cama.
Sí, sí, a este le funciona.
A este sí.
A este le funciona.
Este funciona todo. Incluso me hizo mucha gracia porque hay un episodio que también comento en el libro en el que él hace deporte, ¿no? Y empieza a hacer deporte y tal, y él en vez de beber agua, entrena con bourbon. O sea, él lo que más le gusta es el bourbon. Y entonces bebe con bourbon. Entonces llega el hermano, que es más reprimido que él, y le dice, ¿pero qué haces? ¿Cómo estás haciendo gimnasia bebiendo bourbon, ¿no? Y dice, es que la ginebra me hace sudar. Entonces, hasta claro. Eso, hasta claro. a este punto llegamos, ¿no? Y entonces el cóctel, evidentemente, tenía que llevar bourbon. Y curiosamente me encontré un cóctel que se llama Tío Sam, uh-huh. Y sabemos que, bueno, él es el tío Charlie, ¿no?, en la serie.
Sí, sí, sí.
Con lo cual...
Mariló, ¿y tú qué bebes?
¿Yo qué bebo? Pues no te creas que soy muy muy de cóctel. He aprendido mucho con el libro y ahora sí me animo. Yo era muy de gin tonic. Claro. Y, hombre, si voy a alguna fiesta, alguna cosa así más divertida entre chicas, por ejemplo, de noche, el Cosmo es inevitable, ¿no?, también.
Bien, bien, pues nada...
Pues Cócteles fuera de serie es un libro que nosotros tenemos aquí encima de la mesa, pero Cócteles fuera de serie también lo podemos encontrar en la web www.cóctelesfueradeserie.com, en Twitter @cóctelesdeserie. Vamos, Mariló, que esto ha sido empezar y no parar.
Sí, bueno, la verdad es que yo también me funciona mucho y me gusta mucho el tema online, ¿no? Entonces, este libro, lo digo en el prólogo del libro, me encantaría que, bueno, continuase, ¿no? Porque yo sé que hay muchos fans de las series y muchos blogueros que también han pillado guiños, que a mí se me han escapado, que saben que hay canciones que hablan de los cócteles y que seguramente tienen mil anécdotas que contar, ¿no? E incluso recetas que bueno, a cualquiera se nos puede ocurrir una receta para hacer un cóctel, ¿no?, inspirándonos en una serie.
De ahí que tenga ese punto y seguido y no se quede solo en ese formato libro. Mariló García, que muchas gracias.
Y salud.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Feliz verano.
Adiós.
Hoy @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Que continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid y dos recogiendo ya los cócteles. No por nada, simplemente por si se piensan que les estoy quitando su espacio, si se creen que he montado yo aquí otro chiringuito, un chiringuito 2. No, el chiringuito es de Aquí no hay playa. Te prometo, Maite López, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Que yo recojo todos mis bártulos y no hago competencia ni nada.
Seguro,
¿eh?
Mira que luego lo reciclamos por la tarde, si vemos
no,
copita de lo que sea.
No, aquí me llevo.
¿Te lo llevas
mi tío
todo?
Sam, mi Cosmopolitan, mi Sidecar, mi destornillador.
Pues bien nos venían, porque nosotros en el chiringuito somos más bien de tirar la cañita fresca.
¿Sí?
Y ya está, no nos complicamos mucho la vida con el Cosmopolitan.
A lo mejor
pasas, Belén, por
¿una clase o algo?
Sí.
Sí.
Como experta en cócteles. Tú pásate que ya verás, te lo vas a pasar bien, iba a decir yo.
Dame por lo menos un fin de semana para que sea experta en cócteles, porque como me pille de aquí
improvisamos,
ahora...
Improvisamos, que nos gusta mucho por la tarde.
¡Ah! Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes, que estamos a dieta. ¿Zumo de tomate?
Sí. O té con limón con una rodajita.
Pues vaya plan. Pablo Otero, tú también, muy buenas.
Buenas, yo nada, yo a mí lo que me den, lo que me echen.
Entonces yo me quedo con Pablo, vosotros os vais de dieta y yo me quedo con Pablo. Voy a
ya sabes cómo
ahora.
Es el verano, que te asomas y ves esos cuerpos esculturales por la playa y Paloma y yo hemos dicho, a dieta que nos ponemos.
Pues que pasen dos veces o tres, me da igual.
Ayer, además,
yo por libre.
Comenzábamos, yo no sé si con el bikini o con una sonrisa. Ya sabes que comenzamos siempre con esas noticias curiosas que nos llaman la atención, uh-huh. que nosotros recopilamos en una cosa que les llamamos los vaya vaya.
Sí.
Paloma nos dio una noticia muy buena. Se ha suspendido la huelga de heladeros porque Paloma han llegado a un convenio.
Claro, es que todo verano que se precie necesita Imagínate. Helados.
Hombre, por supuesto.
En los puestos, en las calles de Madrid.
Sí.
Gracias a Dios, los trabajadores en las plantas de producción de helados, donde uh-huh. se fabrican, han llegado a un acuerdo muy interesante con sus responsables para mantener el convenio colectivo de los trabajadores.
Bien. O sea, que el micopié lo tenemos asegurado, que es mi favorito.
Sí, es que hablando se entiende la gente.
¿Micopié te gusta?
Sí, a mí me encantaba. ¿A ti no?
A mí siempre me han gustado los de cucurucho.
¿Los de cucurucho? Que sí, varita.
El frigodedo.
El frigo, claro.
Los de fresa
el Colayet, el Drácula, que era rojito por dentro.
Ahora mismo tenemos un concurso en nuestro programa y quien más sea capaz de darle al me gusta en Facebook se va a llevar un Colayet o un frigo dedo, puede elegir.
El Calipo estaba bueno, fíjate.
Calipo también, sí.
Yo conté una noticia que en Alemania tiene a la prensa de cabeza, que es que han raptado una galleta gigante de 20 kilos, que es el emblema de una casa de galletas alemana, y han recibido una carta del presunto secuestrador. Ha sido tricky, el monstruo de las galletas, y amenazaba con comerse esa galleta de 20 kilos si no donaba esta empresa un montón de galletas a los hospitales de la ciudad de Hamburgo.
Oye, mira, me gusta mi tricky.
Final feliz al final, ¿eh? Que la galleta está en... Sí, sí, la galleta gigante sigue en su sitio.
La próxima vez que no haga falta un chantaje para...
Bueno, un chantaje o un empujón, por decirlo así. Pero la noticia que realmente nos llamó la atención es la que nos contó Pablo. ¿Así? Que yo pensé que en Madrid no cabía ni un solo bar más. Y Pablo, tirando de estadística, nos contó, nos dimos cuenta, que Madrid no tiene tantos bares como parece, que no está en la cabeza del ranking.
La que es la capital y los grandes núcleos, pues sí, tienen un montón. Uh-huh. ¿No? Y si aplicas la regla esa de las medias, de, a ver, bares por densidad de población... Pues te salen cosas pues curiosísimas, ¿no? Por ejemplo, ahí en algunos pueblos.
Dos municipios de la Comunidad de Madrid con muy poquitos bares. En Casarrubuelos, solo dos bares. Y en Batres, solo uno. Y estábamos contando la noticia y por si alguien no nos creía, que la confirmamos en directo.
Y quiero decir que es en Casarrubuelos que hay dos bares. Yo he estado en uno, ¿eh?
¿Tú has estado en uno?
En uno de los dos, sí. Y además es que recuerdo que quedé allí con un compañero de prensa y le digo, ¿dónde quedamos de Casarrubuelos? Dice, aparca donde quieras, me vas a ver. O sea, son pueblos muy pequeños, pero fíjate, no sabía que Batres todavía tenía menos bares.
Un solo bar, Bea, que hay nicho de...
De mercado, no.
Claro, no, pues hemos pensado...
¿Crees que no me lo ha apuntado?
Apúntalo, porque necesitamos un reportaje de la competencia de cuál es el bar... Competencia en Batres.
Sí.
Un chiringuito.
Idea Batres, iré.
Nos lo contaba así Beatriz Marín, que ella estaba realmente en la Universidad Rey Juan Carlos, en los cursos de Aranjuez, nos estaba contando un curso que hay muy interesante hablando de periodismo y de cómo ha cambiado el cuento con esto.
Y acabasteis hablando de bares.
Y dijo, espera, que en primer lugar te voy a contar, os voy a confirmar lo de Casarrubuelos. En fin, ahí, donde hay una noticia, está Beatriz Marín.
Hoy ha desaparecido y todo, lo han hecho desaparecer en un taller de magia.
Lo sé, luego nos lo contará, luego le preguntamos a ver cuál va a ser
el
gran truco final.
Así que la tenéis con vosotros porque apareció.
Ayer lo que nos contaban, recuperábamos la voz de Ignacio Escolar, el director de público. Reflexionaba sobre eso, cómo ha cambiado el cuento. Antes el director del periódico era el que decía, esta noticia en cabecera, esta segunda, esto no tiene importancia.
¿No?
No.
Me gusta.
Mira qué despistados andamos todos.
Y ahora estamos desolados porque esa jerarquía de la información deja de hacerlo a Pedro J, o dejo de hacerla yo, o deja de hacerlo Javier Moreno, y la hace vuestra prima, vuestra novia, vuestro novio, vuestra amiga, cuando le da me gusta en Facebook. No riáis, porque es que una de las cosas que hemos descubierto en Internet... Es que gran parte de nuestro tráfico hoy depende más de las redes sociales que de la portada.
Y al final la portada la eligen, los lectores, en nuestro caso, pues también hay un Facebook en el que la gente pone me gusta o no me gusta a las noticias que ofrecemos. Uh-huh. Las cosas cambian a veces por motivos económicos, por la crisis. Ayer llamamos a las autoescuelas para que nos contaran una cosa muy curiosa, y es que hay clases piratas. ¿A ti te pasaba eso? Uh-huh. ¿Eh? ¿Tu padre te daba una pequeña clase antes de ir a la autoescuela por ahorrarte unos eurillos?
No. A mí sí. Lo intentó con mi hermana, no funcionó muy bien, y entonces yo que era la segunda, ¿no? Yo que era la segunda ya ni siquiera.
Eso es por la confianza. Cuando hay mucha confianza, uno acaba faltando al respeto. Suele pasar, ¿no?
Y al final hay crisis, Paloma, y nos decían ellos que las cosas no nos iban a salir tan bien como pensábamos. Porque si nos pillan, la multa es considerable.
Sí, el caso es que, bueno, el carnet nos puede salir, según nos comentaron ayer, por unos 1.500 euros. Bueno, depende de cada persona, claro, pero las clases prácticas sí, claro, van entre 28 y 40. El caso es que, en fin, han detectado desde la Asociación Profesional de Empresas Formadoras de Seguridad Vial que, bueno, con los recuentos ellos que hacen en las autoescuelas de cuántas clases dan y tal, pues que, en fin, que la gente se está presentando al examen recibiendo no menos clases, menos de la autoescuela.
Oficiales,
no, porque el resto te las dan a familiares, a amigos. Hablaban sobre todo de sitios elegidos como los polígonos industriales, claro, ¿no? Allí se van con el coche, que hay poca gente en fin de semana. Y, en fin, que estaban aprendiendo
ahí de esa
manera. La advertencia
era, si nos pillaba la Guardia Civil una multa de más de 300 euros, mm-hmm, si teníamos un accidente, el seguro no nos cubría.
Claro.
Y además decía José Antonio de Benito, que es el vicepresidente de Formaster, que al final no aprendíamos tanto con esto que nos enseñaban nuestros mayores, que cogemos más vicios que buenas costumbres al volante.
Ruido de, vamos, que te olvide el motor, cambia ya, no lo estás oyendo, tal.
Eso me decían
a mí. Ahora cada vez es más difícil porque los vehículos vienen más insonorizados, uh-huh, las centralitas electrónicas son más precisas y es más difícil conducir a oído. Ahora hay que hacerlo con el contrarrevoluciones. Y una de las materias que se está imponiendo ahora en los nuevos exámenes de tráfico es la conducción eficiente. Y como cambiemos oyendo el ruido del motor, no somos nada eficientes conduciendo.
Conducción, o sea, eficiente, no le llaman ahora, o sea, no, que nada, eso que me decían...
Cada uno barriendo para su casa, claro, ya, vamos a ver, en fin.
Es lo muy normal.
Mm.
Bueno, pero yo creo que eso es una costumbre
se reía,
muy sana. Que al
se
final...
reía el señor Benito cuando le decíamos, hombre, en el pueblo, en la acequia esa abandonada, con el 600
calla,
de toda la vida que no tiene ni seguro.
Ya, pero una cosa también te digo, es verdad que... A mí lo que me da es un poquito más de miedo, porque si tú estás con el coche de la autoescuela, sabes que tienes otros pedales de freno y
sí,
en un momento dado puedes parar el coche. Y cuando vas con alguien que no las lleva todas consigo, vas con el alma en vilo, dices, por Dios, vete frenando ya, vete frenando.
Frena, niño, niño.
Frena.
Freno de
¿y si
mano.
No frena?
Hombre, la verdad que también puedes equipar el coche, si quieres, ¿no? Y colocándole todos estos elementos.
Hombre, ya, pero elementos, ya te, claro, sale por un dinero, ya para eso pagas la autoescuela, ¿no?
Pues esto es echar cuentas, ¿eh? Esto es echar cuentas, porque luego con ese coche, si lo tienes adaptado, también puedes ir al examen.
Oye,
de tráfico.
Claro que sí. Descansas en vacaciones. Y dices, cariño, que yo suelto los pies, coge
esto
los
cojones. Esto lo ha hecho un madrileño, un chavalote. Sí, se sacó el carnet sin necesidad de pasar por la autoescuela y llegó para examinarse y le dijeron, bueno, ¿y quién viene contigo? Y dice, mi madre. Y efectivamente.
Eso sí, pero en coche adaptado. Sí, su madre, su primo, cualquiera que tenga carnet puede pasar con él el examen, pero el coche tiene que estar adaptado.
Sí. Me parece que es un poco caro, ¿verdad, Pablo?
Sí. Es cuestión de echarle números, como dices
tú. Sí.
Que esto no debe salir rentable.
Y luego los vecinos dejarle que den una vuelta. Sí, en fin, ayer intentábamos sacar cuentas también, bueno, pues de dineros públicos. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciaba un plan para recuperar uno de los puntos negros de la comunidad, que yo no sabía dónde estaba y me lo ha contado Pablo, que es una balsa de vertidos tóxicos en pleno parque regional del sureste, la laguna de aceite tóxico de Arganda.
Sí, ahí está. Desde hace décadas se ha vertido ahí, sobre todo, componentes con la base de ácido sulfúrico, una auténtica guarrada, y han acabado presas en esa lámina que parece agua cuando lo ves, pero que no, que es negra. Pues cantidad de aves, incluso dicen que alguna persona también ha sufrido algún percance. Incluso no hace mucho se tiraban coches ahí dentro. Bueno, algo tremendamente increíble para ser el corazón del Parque Regional del Sureste y uno de los humedales más importantes de esta parte de la Península Ibérica. Bueno,
el
pues,
chapapote madrileño.
Pues parece que por fin, y esto lo decimos así con muchas ganas, se va a quitar esta guarrería, ¿eh? se van a gastar unos dineros.
Hay un presupuesto, hay un presupuesto
14
amplio,
millones de euros.
Hay una fecha para hacerlo.
A partir del año que viene.
En fin, nosotros llamábamos a los vecinos para darles la enhorabuena, para decirles ya está aquí el proyecto. Nos cogía el teléfono Antonio Martínez de la Asociación del Soto. Él decía que llueve sobre mojado y pedía, sobre todo, reflexión y una solución práctica.
Porque todo lo que nos están anunciando es simplemente el relevo del anuncio anterior, pero nunca terminan de poner en marcha nada y seguramente no lo harán, ¿eh? Precisamente con la justificación de que es un coste inasumible, ¿eh? Y ese es un problema con el que no podemos... Es difícil de valorar, es decir, si se quiere abordar esto, abórdese con las posibilidades que tenemos y con las experiencias que tenemos a nuestro alcance. Y siempre que les decimos que investiguen sobre esa laguna solidificada, nos dicen que no quieren saber nada.
Vamos, un jarro de agua fría que nos echó el vecino.
Sí. Aclaramos rápidamente, la laguna solidificada es una laguna aquí muy cerquita de esta Guarindonga y que hace tiempo se decidió que se compactaba, se solidificaba y se podía retirar.
Sí. Entonces, y decían bueno, algo parecido. Eso.
Yo creo que van a limpiarlo. Venga, voy a creer que sí.
Venga,
¿sí?
Vamos a creer que sí. Sí. Una maldad. Optimistas. Una vez que quedamos con unos vecinos para hacer un reportaje allí, nos sorprendió mucho cuando nos bajamos del coche, vienen con una pinza de la ropa y nosotros,
mire, ¿por qué me pones una pinza en la nariz?
Y luego lo descubristeis, ¿verdad, Paloma?
La laguna, la tóxica.
Hacía falta la pinza en la nariz.
En fin, nosotros preguntando y al final, fíjate, nos enteramos de cosas muy curiosas.
¿A dónde
aquí
llegamos?
En el Chiringo.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias, chicos.
Hasta
luego. Y preguntando, nosotros hemos llegado hasta nuestro punto y final. Minutitos quedan para que sean las 2 de la tarde, el momento en el que os diremos aquello de hasta mañana. Pero sabéis que sin una cinta de cassette, sin una canción, que eso no es su día en ese formato, Carmen, de aquí no nos mueve nadie.
Efectivamente, y hoy tenemos una canción, bueno, muy muy conocida, muy muy bonita, que en su día, que fue el año 1974, compuso Astor Piazzolla, el compositor de tango, que además quería, bueno, pues dar aires renovados a eso del tango. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues entre otras cosas, entre otros trabajos, con esta canción, cuyo título está formado por la unión de dos palabras, que ahora vamos a decir, libertad y tango, pero vamos a escuchar la versión de 1989 de Grace Jones. Libertango.
Se nota que están ahí los 80.
Sí, pero a mí me parece una canción sobre todo muy sensual.
Sí, lo es. Sensualidad, como se nota que aquí alguien a mi lado se va de vacaciones y sí. Está pensando ya en irse desprendiendo de ropa.
Pues sí.
Que se lo pase usted muy bien, Carmen.
Muchas gracias.
Disfruta. Nosotros nos vamos.
No trabajes demasiado.
Ahí estaremos. Mañana más, Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, Libertango. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.
Buenas tardes. Hoy en Madrid hemos escuchado a la consejera de Educación, a Lucía Figar, defender la necesidad de subir las tasas universitarias el próximo